Radio Martí presenta Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy es un día feliz para Estados Unidos. Un día en el que este pueblo va a las urnas no solo para elegir al presidente de la nación, sino a otros norteamericanos que también aspiran a cargos públicos importantes. ¿Y cómo puede ser feliz? Se preguntarán algunos de ustedes. Una contienda, una pugna por el poder, un enfrentamiento donde no solo va a haber ganadores, sino derrotados, y donde las acusaciones entre los candidatos han sido en más de una ocasión feroces. ¿Cómo puede ser feliz un día como este? Bueno, decimos que es un día feliz, porque al margen de cuáles sean los resultados de estas elecciones, al margen de nuestras simpatías y rechazos, al margen de nuestras ilusiones y nuestros temores, al margen de si uno es demócrata o es republicano, al margen de todo eso, el espectáculo de un país que va libremente a las urnas es un espectáculo maravilloso. Y si me permiten hablar como cubano, es un espectáculo envidiable. Envidiable. Aquí nadie va a votar forzado por alguien, extorsionado por alguien, amenazado por alguien. Aquí nadie va a votar por quien no quiere votar. Aquí si alguien no quiere votar, no vota. Y nadie viene a tocarle a la puerta para amenazarlo porque no ha votado. Aquí la libertad es tanta, amigos, que entre sus alternativas está, aunque algunos no la aprueben, la abstención de votar. Abstenerse es una de las tantas ventajas que ofrece algo que a veces no sabemos apreciar. Y eso a lo que me refiero se llama libertad. Libertad para que cada ciudadano haga con su voto lo que prefiera hacer. Incluso no ejercerlo, no utilizarlo. Todo el que pueda votar debe votar, debe aprovechar ese privilegio, debe ser parte de esta fiesta extraordinaria. Pero hablo de la posible abstención para que tengamos bien claro hasta qué punto vivimos en una sociedad excepcional. Lo dijo Winston Churchill: la democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, con excepción de los demás. Es decir, no es un buen sistema de gobierno, pero comparado con el resto, es el mejor, la democracia. Hoy, 3 de noviembre de 2020, en Estados Unidos se puede votar por los candidatos que uno prefiera. Y salga quien salga electo, nadie mañana va a correr a la calle a poner una bomba. Nadie mañana va a perder su trabajo. Nadie mañana va a ser amenazado por los afiliados al partido ganador. Nadie mañana, señoras y señores, va a temer que el nuevo presidente pueda hacer lo que le dé la gana o perpetuarse en el poder, porque este país, Estados Unidos, es un país de leyes, es un país de instituciones, y nadie, ni siquiera su presidente, puede atentar contra esas leyes y contra esas instituciones, porque los estadounidenses no lo permitirían. Nosotros hoy vamos a celebrar este día. ¿Cómo no? Y vamos a celebrarlo de una manera distinta a como están celebrándolo otros. Vamos a celebrarlo remontándonos al año 1884. Sí, al 4 de noviembre de 1884, e invitándolos a todos ustedes, a todos, a recorrer Nueva York. El Nueva York de aquel día, el Nueva York de aquel 4 de noviembre, cuando miles y miles de hombres y mujeres ejercieron su voto en las elecciones presidenciales de este país, sin saber que un cubano excepcional, llamado José Martí, deambulaba entre ellos, admirado, tomando notas de todo lo que veía, notas que luego iba a reunir en más de una crónica espléndida.
She gets too hungry for dinner at 8.
I'm starving.
She loves the theater, but she never comes late.
I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp.
She doesn't like crap games with barons and earls.
I won't go to Harlem in diamonds and pearls. And I definitely won't dish our dirt with the rest of those girls.
That's why the lady is a tramp.
I love the free.
Life without care.
Oh, I'm so broke.
It's oak.
I hate California. It's crowded and damp.
That's why the lady is a tramp.
Sometimes I go to Coney Island.
Oh, the beach is divine.
And I love the Yankees.
Cheetah's just fine.
I follow Rogers and Hart.
She sings every line. That's why the lady is a tramp.
I love a prize fight.
That isn't a fake.
No fake. And I love to rowboat with you and your wife in Central Parkway.
She goes to the opera and stays wide awake.
Yes, I do. That's why this lady is a tramp.
She likes the green grass under her shoes.
What can I lose? 'Cause I got no dough.
Oh, no?
I'm all alone when I blow my lamp.
That's why the lady is a tramp. Go! So, hates California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp.
That's why the lady is a tramp.
Han sido Tony Bennett y Lady Gaga interpretando The Lady is a Tramp. La dama es una zorra, un clásico del cancionero popular norteamericano. Hoy y mañana, amigos, vamos a escuchar una selección de canciones norteamericanas que en cierta forma reflejan el espíritu de Estados Unidos. Sabemos que muchos de ustedes no hablan inglés. No importa. Escuchen las melodías, escuchen los ritmos, las voces, las formas de cantar, la mezcla de lo negro y lo blanco, de lo alegre y lo triste, y déjense ganar por ellos. Eso es este país. No solo Cuba es su música, Estados Unidos también es la suya. A todo lo largo de su historia, este país ha sido escenario de las campañas presidenciales más encarnizadas que hoy ustedes y yo podamos imaginar. Campañas presidenciales donde algunos miembros y simpatizantes de ambos partidos, el demócrata y el republicano, se han agredido verbal y físicamente. Donde unos y otros han echado pestes de sus contrarios e intentado desprestigiar a los candidatos del bando opuesto. Pero, y este es un pero que debe escribirse con mayúsculas, pero, una vez que el nuevo presidente toma posesión de su cargo, el país recobra la calma. El país acepta civilizadamente la voluntad de la mayoría de sus electores y se dispone a darle un voto de confianza, no importa si a regañadientes, al nuevo mandatario o al mandatario reelegido. ¿Por qué? Bueno, porque el pueblo norteamericano sabe que las instituciones del país están y deben estar por encima de sus preferencias personales, de sus simpatías y antipatías. Y sabe también el pueblo norteamericano que si ese nuevo mandatario, sea quien sea, hace las cosas mal, no podrá perpetuarse en el poder. Dentro de 4 años, él mismo, el pueblo, le pasará la cuenta y lo obligará a fuerza de votos a abandonar su cargo. Y esta es una lección que los cubanos deberíamos aprender si queremos que nuestro futuro no sea una cadena de errores similares a los que desembocaron en este lamentable presente nuestro, en este presente que no sabemos cuándo va a terminar. Hace muchos años, demasiados años, alguien en Cuba, de cuyo nombre es mejor no acordarse, alguien en Cuba preguntó: ¿elecciones para qué? Y muchos cubanos, como papagayos, repitieron esa frase: ¿elecciones para qué? Hoy sabemos para qué. Y qué bien lo sabemos. Lo hemos averiguado a golpes. Y es importante que no lo olvidemos.
They ask me how I knew my true love was true. Side cannot be denied. They said someday you'll find all who love are blind. Oh, when your heart's on fire, must be alive. Smoke gets in your eyes. So I chaffed them, then I gaily laughed to think they could doubt my. Today, my love has flown away. I am without my love. Now, laughing friends deride tears I cannot hide.
Ha sido el grupo de Platters, señoras y señores, interpretando Smoke Gets in Your Eyes. El humo te llena los ojos. Hermosísima canción que se hizo popular en todo el mundo y se grabó, por supuesto, en español. Los 5 latinos tienen una versión de esta canción. Ahora bien, el 4 de noviembre de 1884 se celebran elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y José Martí, que vive desterrado en Nueva York desde hace 4 años, escribe un artículo donde se dirige al director del diario La Nación de Buenos Aires. Un artículo donde comienza diciéndole: señor director de La Nación, vamos a pasear por Nueva York hoy que es día de elecciones. A ver quiénes votan y cómo y en dónde y qué se hace después de votar. Vamos a oír lo que se trama, vocifera y cuchichea. Vamos a pintar en su día de soberanía a este pueblo pujante y complejo. Vamos a palparle, ahora que las tiene conmovidas, las gigantescas entrañas. Miren ustedes qué hermosa idea esa, ¿verdad? El día de elecciones, salir a la calle, aunque uno no pueda votar, Martín seguramente no podía votar, a palparle a Estados Unidos las entrañas conmovidas, es decir, emocionadas. Y Martín, por supuesto, como de costumbre, se desvía un tanto del tema para decir algo hermosísimo. Los niños se preocupan grandemente, no bien empiezan a pensar, de la manera con que se encenderá el sol, y de quién lo encenderá, y de cómo se podría llegar a él. Amigos, está hablando del sol. Urden en su mente ingenua, dice Martí, los niños, colosales escalas. Seguir la luz es el primer movimiento perceptible del recién nacido. Conocerla, el mayor deseo del niño, y el anhelo del hombre, hundirse en ella. Miren qué párrafo tan hermoso. Lo primero que preocupa a los niños es la luz. Lo primero que uno se da cuenta que perciben los recién nacidos es la luz. Y los niños pronto comienzan a preguntarse: ¿quién encenderá el sol? ¿Cómo se podría llegar hasta él? Urden escalas. Porque seguir la luz es eso, el primer movimiento perceptible del recién nacido. ¿Y cuál es el anhelo del hombre? Hundirse en la luz, en la claridad. ¿Qué hace Martí con esto que acaba de decir? Martí añade lo siguiente: curiosidad igual atrae a los pensadores hacia los misterios de formación y desenvolvimiento de este pueblo sorprendente. Miren ustedes, Martí compara la atracción que ejerce sobre los recién nacidos y sobre los niños y sobre los hombres, la atracción que ejerce el misterio de este pueblo, Estados Unidos, sobre los pensadores. ¿Por qué? Porque este país es una muestra sorprendente, dice él, de todo lo que puede llegar a ser una nación preocupada de sí. Es decir, una nación que vela por sí misma, que se cuida. Y añade un comentario crítico y desentendida, dice Martí, en su propio goce y contemplación de las maravillas y dolores del resto del universo humano. Ahí tienen ustedes a Martín objetándole algo a Estados Unidos. Que sí, que sea una nación grande, que sea un misterio de luz, pero que sea una nación desentendida del resto del mundo, de las maravillas y de los dolores del resto del mundo. En 4 de noviembre, sigue diciendo Martí, se vota en los Estados Unidos para electores a la presidencia y para otros oficios del Estado y de la ciudad que suelen caer al mismo tiempo. Cada partido tiene, por supuesto, su cuartel general y cuartelillos menores en diversos puntos donde se congregan los agentes del partido y se distribuyen documentos y se ajustan tramas y se dispone el plan de la batalla. Estos cuarteles son salones públicos que los partidos mantienen en constante uso y de los que suelen ser propietarios. Martí comienza a contarle al director de la Nación este importante diario de Buenos Aires, cómo son las elecciones en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cómo son? Y tengo que decir, señoras y señores, que gran parte de Hispanoamérica conoció lo que era Estados Unidos gracias a José Martí, porque sus textos se publicaban en varios países y les abrían los ojos a los latinoamericanos de lo que sucedía, de lo que significaba Estados Unidos, de lo que sucedía en él. Quiero decir, señoras y señores, que la primera persona que habló de Walt Whitman en español y lo elogió fue José Martí. Walt Whitman, a quien los norteamericanos consideran su poeta más ejemplar, el poeta, así suele llamarse, de la democracia.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place.
Amigos, es John Denver interpretando Take Me Home, Country Roads. Llévenme a mi hogar, caminos de provincia. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos a remontarnos con ustedes al Nueva York del año de 1884. Espérenos.
Country roads, take me home to the place.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Entre Nosotros.
If tomorrow all the things were gone, I'd work for all my life, and I had to start again with just my children and my wife. I thank my lucky stars to be living here today,
'cause the flag still stands for freedom, and they can't take that away.
That I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today. 'Cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA. And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today. 'Cause there ain't no doubt I love this land. God bless the
amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Acabamos de escuchar a Lee Greenwood interpretar una canción titulada Dios bendiga a Estados Unidos, God Bless the USA, una hermosa canción que se canta mucho en este país en días como hoy y como mañana. Yo quisiera, antes de continuar con este repaso de las elecciones presidenciales en el Estados Unidos de 1884, yo quisiera darles las gracias a nuestro flamante productor Jaime Almiral y a nuestro excelente ingeniero de sonido Tony Simón por su colaboración, por su amistad, por el esmero que se toman en todo lo que hacen. Quisiera también recordarles a ustedes que este programa se está retransmitiendo ahora todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche. Por aquí, por supuesto, por Radio Martí. Y quiero continuar instándolos a escribirnos. Ahí tengo varios correos que voy a racimar, a convertir en racimo muy pronto para dedicarles un programa completo. Pueden escribirnos a esta dirección electrónica, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Martí, señoras y señores, le escribe, como ya he dicho, al director del diario La Nación en Buenos Aires y continúa diciéndole lo siguiente: sé que de reunir a tanta gente airada y hambrienta, de pueblos distintos, que no se abrazan en el amor a este en que no nacieron y cuyo espíritu no llevan en las venas, ha sucedido que la República esté en su mayor parte poblada de ciudadanos interesados o indiferentes que votan en pro de sus intereses y cuando no los ven en riesgo no votan, con lo que el gobierno de la nación se ha ido escapando de las manos de los ciudadanos y quedando en las que con él comercia. Amigos, esta reflexión de Martí tiene una actualidad tremenda. ¿Por qué? Porque Martí está hablando del hecho de que Estados Unidos es un país hecho de inmigrantes, de gente que viene de otros países, de Europa y de Latinoamérica, incluso de China, ¿no? ¿Y qué pasa? Que al ser un país tan diverso, las personas que viven en él, recién llegadas a él, no sienten por este país el cariño que deberían sentir. No se sienten parte de él todavía y votan por intereses particulares, no por los intereses del país. Voy a leer este párrafo otra vez lentamente para que ustedes vean cuánta actualidad tiene esto, porque Estados Unidos sigue siendo un país de inmigrantes. Y muchas de las comunidades que viven aquí están aquí por razones estrictamente económicas y son comunidades cuyos miembros añoran volver cuanto antes a sus países de origen, cosa comprensible. Los cubanos somos los primeros en querer regresar a una Cuba libre. Pero ¿qué sucede? que estas inmigraciones no votan por lo que conviene siempre al país, sino a veces votan por lo que ellas creen que conviene a sus países. Escuchen lo que dice Martí. Sé que de reunir a tanta gente airada y hambrienta de pueblos distintos, que no se abrazan en el amor a este, en que no nacieron y cuyo espíritu no llevan en las venas, ha sucedido que la República esté en su mayor parte poblada de ciudadanos interesados o indiferentes que votan en pro de sus intereses. Pienso, no puedo dejar de pensar, señoras y señores, en esas multitudes de centroamericanos pobres, perseguidos, aplastados por la pobreza, y por las dictaduras que abundan en nuestros países, que tratan de llegar a Estados Unidos, que huyen, que vienen a este país en busca de libertad y en busca también de prosperidad económica. Y que, por supuesto, no pueden sentir por Estados Unidos lo que sienten quienes nacen en él. Y cuando no los ven en riesgo, cuando no ven sus intereses, los de ellos, en riesgo, estas comunidades, dice Martín, no votan. Con lo que el gobierno de la nación se ha ido escapando de las manos de los ciudadanos y quedando en las que, con él, con este país, comercian. Dice Martí, sé que las causas mismas que producen la prosperidad producen la indiferencia. Sé que cuando los pueblos dejan caer de la mano sus riendas, alguien las recoge y los azota y amarra con ellas y se sienta en su frente. ¿Cómo ahora no pensar en Cuba? ¿Cómo no pensar en lo que sucedió en Cuba a partir del 1 de enero de 1959? Cuando los países dejan caer de la mano sus riendas, cuando abandonan el derecho a escoger, a votar su destino, amigos, alguien las recoge y los azota y amarra con ellas y se sienta en su frente. ¿No es eso en gran parte lo que nos sucedió a nosotros? Y sigue diciendo Martí, las elecciones llegan y de ellas ve solo el transeúnte, las casillas en que se vota despaciosamente. Las turbas que se echan por las calles a saber las nuevas que va dando el telégrafo a los boletines de periódicos. En aquella época no había radio, ni televisión, ni internet, ¿no? De manera que la gente tenía que salir a la calle a averiguar cuáles eran los boletines que decían lo que estaba pasando de manera más inmediata. Se ve aturdir, escamotear, comprar, falsear el voto, dice Martí. Se ve a extranjeros naturalizados votar por su interés especial en daño de la tierra que les da porción en su hacienda y en su gobierno. Amigos, ese es un comentario tremendo, ¿no? Ver cómo los extranjeros son capaces de votar, gente que vive aquí, que se beneficia de vivir en Estados Unidos, son capaces de votar en daño de la tierra que les da porción en su hacienda, en daño del país que les permite prosperar y en daño, dice Martí, de su gobierno. Y continúa diciendo Martí, se palpa el peligro de dar autoridad en el país a los que no han nacido en él y no lo aman, aunque se reconoce la justicia de que cada uno de los que ha de llevar las andas al hombro dé su voto sobre el peso de las andas. ¿Qué es esto? Aunque se corre el peligro de que esas personas que no aman Estados Unidos no voten o voten por quien no deben votar, este país reconoce que es justo que puedan hacerlo, que puedan votar, porque si llevan sobre sus hombros parte del peso de la economía de este país, deben tener derecho a votar por quien prefieran votar. Se vive de mayo a noviembre, sigue diciendo Martí, viendo ruindades y en disgusto y alarma. Sí, las elecciones pueden ser sucias. Comienza el proyecto, el proceso mayor en mayo y termina ahora, termina en noviembre, un día como hoy o mañana. Se vive de mayo a noviembre viendo ruindades y en disgusto y alarma, pero por sobre ellas y con todas ellas ante los ojos, queda en la mente, sacudida de asombro, un respeto comparable solo al de quien viera tambalear sobre su quicio un mundo, inclinarse de un lado al abismo, irse ya todo sobre él y reentrar de súbito en su puesto. Conmueven, obrando a la vez, 10 millones de hombres. El que los ha visto en esta hora de faena siente que la tierra está más firme debajo de sus plantas. Miren ustedes ahí qué elogio tan maravilloso a Estados Unidos. Por unos instantes, durante este proceso electoral, uno teme que Estados Unidos se vaya a pique. Martí tenía la impresión de que un mundo se tambaleaba, se inclinaba al abismo o sobre el abismo. Pero de repente, dice Martí, todo vuelve a su sitio y conmueven, obrando a la vez, es decir, votando a la vez, 10 millones de hombres. Y termina este párrafo diciendo, el que los ha visto en esta hora de faena, es decir, en un día como este de elecciones, siente que la tierra está más firme debajo de sus plantas.
Each day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain to taste the sweet. I face the pain. I rise and fall, yet through it all, this much remains.
Amigos, ha sido Whitney Houston interpretando una hermosa canción titulada Un momento en el tiempo. Debo decir que no lo he dicho, que los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos aquel 4 de noviembre de 1884 eran James G. Blaine, un republicano nacido el 30 de enero de 1830, y Stephen Grover Cleveland, un demócrata nacido el 18 de marzo de 1837. Y el ganador en aquellas elecciones iba a ser Cleveland. Van a dar ya las 4, dice Martí en esta crónica de un día de elecciones en Estados Unidos. Recuerden que estamos en 1884. Van a dar ya las 4 y es hora de que muy deprisa recorramos las urnas. Jamás se vieron hasta hoy mujeres en las aceras repartiendo papeletas y trabajando con elocuencia y persuasión reales para convencer a los votantes. Señoras y señores, mujeres en las aceras intentando convencer a los norteamericanos de que votaran por determinado candidato. Eso se sigue viendo en estos momentos. Nuestra ciudad, la ciudad donde vivimos Mara y yo, West Miami, tiene un lugar de votaciones por el que pasamos con frecuencia. Y ahí en la acera hay siempre un grupo de personas, mujeres y hombres, con carteles, con volantes, instando a la gente que pasa a pie o en automóvil a votar por el candidato que ellos respaldan. Y escuchen lo que dice Martí. ¿Pero qué pasa en aquellas otras urnas que la gente se agolpa junto a un anciano que expira? El anciano tenía 86 años, salió a votar con su hijo, rehusó ocupar en la fila el puesto que le cedían los que llegaron antes que él, y asido a su derecho de hombre, cayó muerto al pie de las urnas. Miren qué anécdota tan bella, tan bella. ¿Qué pasa, dice Martí, en aquellas urnas donde la gente se agolpa? Bueno, pasa que acaba de morir un hombre, un anciano que tenía 86 años, que salió a esa edad a votar con su hijo y que rehusó ocupar en la fila que esperaba para votar el puesto que le cedían los que llegaron antes que él. Otros norteamericanos, al ver el estado de este hombre, al ver la vejez de este hombre, lo instaron a que se adelantara a ellos y él no quiso. Quiso continuar en su puesto. Ha sido de su derecho de hombre. Y cayó muerto, dice Martí, al pie de las urnas. Florida, dice Martí, el estado cuyo voto fue escamoteado por los republicanos en las elecciones de 1876. Florida es demócrata por buena mayoría. Un hurra formidable, como una arremetida de caballería, un hurra que rueda de calle en calle y renace de sí mismo y no cesa y no cesó en verdad hasta las últimas horas de la madrugada, un hurra con vibrantes alas grandes como para cobijar un ejército, hechas de sombreros, se levantó robusto por el aire. El que a las 12 se iba y volvía a la 1, encontraba vibrando el mismo Víctor. ¿Qué es esto? Señoras y señores, la gente feliz en la calle, diciendo hurra, un hurra monumental que parecía una caballería que se metía en la ciudad, un hurra para celebrar lo que estaba sucediendo, la fiesta de la democracia. Hasta las últimas horas de la madrugada, dice Martí, un hurra con vibrantes alas, hechas de sombreros, que se levantaba robusta esa hurra por el aire. ¿Y qué es un vítor? Una ovación, una aclamación. Los norteamericanos celebrando, insisto, la fiesta de la democracia. Y así, señoras y señores, vamos a poner fin al programa de hoy. Pero no a esta celebración de la democracia, porque es probable que esta misma noche o mañana sepamos quiénes resultaron los ganadores en las elecciones de hoy. Y Martí seguramente va a tener algo que decirnos. Lo cierto es que los mayores ganadores en cada elección a un cargo público y de manera especial a la presidencia de este país, los mayores ganadores somos todos los que vivimos en él. Aunque no seamos norteamericanos y no dejemos de amar y de echar de menos nuestros países de origen, ni dejemos de lamentar y condenar lo que sucede en algunos de ellos, como Cuba. Sí, los mayores ganadores somos nosotros, los que residimos en este país, porque la libertad es por sí sola un bien mayor, uno de los grandes bienes a que puede aspirar un hombre. Pero vamos a despedirnos a ustedes con las palabras de un poeta norteamericano a quien ya mencioné, un poeta que Martí admiró mucho y a quien dedicó uno de sus ensayos más importantes. Y ese poeta es, por supuesto, Walt Whitman. Whitman enumera las bellezas naturales de Estados Unidos y termina diciendo lo siguiente: si yo tuviera que nombrar, oh mundo occidental, tu espectáculo y tu paisaje más poderosos, no serías tú Niágara, ni vosotras praderas sin límites, ni las gigantescas grietas de tus gargantas, Colorado, ni los montes blancos de Oregón, ni el curso del Mississippi. Yo nombraría a la humanidad que bulle ahora en este hemisferio, la vocecita silenciosa que vibra el día de elecciones en América. Hasta pronto.
Start spreading the news, I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York, I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. New York, New York, I want to wake up in a city that never sleeps and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues. It's up to you.